Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Buenas tardes a todos, queridos hermanos, 2009. Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, a la Congregación Cristiana Bíblica Cibernética. Bien, hermanos, hoy va a compartir con nosotros un estudio bíblico el hermano Envy. Entonces Envy va a compartir hoy con nosotros el estudio. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar en primer lugar haciendo una breve oración y dando las gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por reunirnos aquí una tarde más en esta sala de charlas bíblicas para aprender más de tu sana doctrina, aprender más de las Sagradas Escrituras. Gracias por cada uno de los hermanos que se han reunido aquí. Señor, gracias por el sentir que pones en nosotros de querer crecer más en la fe, de querer aprender más de la sana doctrina para tener un conocimiento más exacto tuyo y de tu Hijo Jesús, porque la vida eterna, Padre amado, consiste en esto, en que te conozcamos a ti como el único Dios verdadero y a tu Hijo Jesús como el enviado, como el Mesías. Señor, ayúdanos, Señor, a crecer en la fe, a estar preparados cada día más, a estar cada día con más paciencia, más fe, preparados para lo que va a venir en el futuro. Gracias por todo, Padre Celestial. Te pedimos que guíes, que ayudes al hermano Envy, que va a compartir hoy con nosotros el estudio bíblico. Señor, ayúdale para que exponga correctamente lo que tenga que decir y que sea de edificación para cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús.
Yo hice esta pequeña charla pues para un poco para motivar a las personas, las que somos creyentes y las personas que no son creyentes, pues que encuentren verdaderos motivos y verdaderas razones para creer en nuestro Padre Celestial y querer conocerle y querer servirle y adorarle como nosotros los cristianos nos gusta hacer. A nadie que esté en su sano juicio jamás se le ocurriría decir que él nunca tuvo ni padre ni madre. Todos sabemos que tuvimos un padre y que tuvimos una madre, eso está claro. Del mismo modo, todos los seres humanos deberíamos de reconocer y de tener muy presente a un Padre superior. Si un Padre supremo, creador nuestro y creador de todas las cosas. Este creador supremo es nada más y nada menos que el creador de todo el universo y de todas las cosas que existen. Él es un Padre realmente amoroso que se interesa profundamente en nosotros. Y por eso nos dejó su palabra, la Biblia, en la cual podemos leer y leer. Sí, en ella ya se nos dice, en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En Colosenses 1:16-17 leemos, porque por medio de él todas las cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, no importa que sean tronos, señoríos, gobiernos, autoridades. Todas las cosas fueron creadas mediante él y para él. También él es antes de todas las cosas, y por medio de él se hizo que todas las cosas existieran. Él es el creador y el que hizo que todas las cosas visibles o invisibles existieran, el creador de todas las cosas, de todo el universo. No es de extrañar, pues, que criaturas celestiales la adorasen de esta manera. Digno eres tú, Yahvé, nuestro Dios mismo, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y a causa de tu voluntad existieron y fueron creadas. Sí, hermanos, Dios es el creador de todas las cosas, y él vio que todo lo que había creado pues era muy bueno. Por eso ya en Génesis 1:31 dice, después de eso vio Dios todo lo que había hecho, y miren, era muy bueno. Y nosotros, ¿no apreciamos la inmensa obra creadora de Dios? ¿No nos maravillamos ante la imponente creación de Dios? En los cielos las criaturas celestiales y los ángeles lo expresaron de esta manera. Cuando las estrellas de la mañana gozosamente gritaron a una, y todos los hijos de Dios empezaron a gritar en aplauso. Ya nos lo imaginamos, ¿no? ¡Qué momento tan estático! ¡Qué felicidad! ¡Qué momento tan alegre y gozoso! ¿Y acaso no nos pasa a nosotros lo mismo cuando contemplamos lo poco de lo que conocemos de la impresionante obra de Dios? El diseño, la sabiduría, la hermosura, la variedad, la inteligencia con lo que está hecho todo, todo lo que hay en la tierra, lo poco que podemos ver del gran universo, seguro que sí, ¿verdad? Sí, como dice en Salmos 19:1, los cielos están declarando la gloria de Dios y las obras de sus manos, la expansión está informando. Cuando miramos al cielo, ¿no nos quedamos pasmados viendo su inmensidad? ¿Quién y cómo será el que creó todas estas cosas? ¿Lo podemos conocer? ¿Podemos ser sus amigos y llegar a tener una buena relación con él? Una creación singular de Dios, por ejemplo, fue la tierra. Imaginaos por un momento que estáis en medio de un gran desierto. Pero mira, es increíble. Allí en medio de ese gran desierto está una tremenda casa y está rodeada de una hermosa zona verde. Hasta tiene un río por allí y un lago que puede incluso servir para bañarse. La casa es preciosa. No le falta absolutamente de nada. Tiene luz, agua corriente, aire acondicionado, calefacción. Tiene cocina, nevera. Si quieres, tiene un gimnasio. Si quieres, tiene un chico para una chica o una chica para un chico. Tiene todo lo indispensable para vivir confortablemente. Y mira, hasta la despensa está completamente repleta de toda clase de alimentos. Sensacional, ¿verdad? Pero ahora ya estamos un poquito más tranquilos y entonces nos ponemos a pensar. Y nos preguntamos, ¿pero cómo apareció esta casa aquí, en medio de este gran desierto? ¿Quién la hizo? ¿Quién será su dueño? Lo que sería absurdo es pensar que la casa no la hizo nadie, que se hizo sola y que no tiene ningún dueño. Del mismo modo, muchos investigadores, astrónomos, dicen que este hermoso, este maravilloso planeta, la Tierra, en la cual estamos, en la cual vivimos, es como si apareciese una impresionante casa en medio del desierto de este vasto universo conocido. Y ahora muchísimos astrónomos, investigadores de todo tipo y millones de personas nos ponemos a pensar y decimos: sí, pero ¿quién hizo esta impresionante casa donde estamos, donde vivimos? ¿Quién es su dueño? ¿Quién puso este planeta ahí? Pues mira, la Biblia lo dice. En la carta a los Hebreos 3:4 dice: por supuesto, toda casa es construida por alguien, pero el que ha construido todas las cosas es Dios. Sí, la Tierra es una de las hermosas y maravillosas creaciones de Dios. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Hermanos, ¿recordáis? Porque es muy importante que entendamos y que comprendamos que Dios existe, que Él es un ser real y que Él es nuestro Creador y nuestro amoroso Padre, un ser todopoderoso que se interesa profundamente en nosotros. De hecho, nosotros, los seres humanos, somos una de las creaciones principales y más importantes que Él hizo, que Él creó. Y repito, Él está profundamente interesado en todos nosotros, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y le importa mucho todo lo que decimos y todo lo que hagamos durante nuestra vida aquí en la Tierra. Sinceramente, teniendo un tan grande y magnífico Creador, ¿no nos gustaría conocerle? ¿Y acaso será eso tan difícil? También nos preguntamos si será eso tan difícil conocer a ese Creador, ¿será tan difícil conocerle? ¿Hay algún modo de conseguirlo realmente, de poder llegar a conocer a ese Creador? Bueno, para conocer a este ser glorioso y divino, primero tenemos que creer que Él existe, para de este modo poder buscarle. Para buscarle, pues tenemos que creer en Él, en ese amoroso Padre Celestial, porque queremos adorarle, queremos adorarle. Aunque, de hecho, Él no se dejó a sí mismo sin testimonio. ¿Os acordáis lo que habíamos leído en Salmos 19:1? Él no se dejó a sí mismo sin testimonio. Dice que los cielos están declarando la gloria de Dios y la obra de sus manos, la expansión misma, está informando. Sí, Él, y de hecho, a pesar de que los cielos son tan inmensos y es algo tan impresionante, de hecho, Él no está muy lejos de nosotros, no está muy lejos de nosotros. De hecho, veréis, muchas personas dicen que para conocer a Dios no hay que complicarse mucho la vida, que a Dios se le puede conocer sencillamente, igual la redundancia, a través de las cosas sencillas de la vida, a través de cosas sencillas como enamorarse. Se puede conocer a Dios a través de enamorarse, a través de tener un hijo, etcétera. Otra de las maneras que se puede conocer a Dios es a través de la lógica y de la razón. Sí, durante mucho tiempo, toda la historia de la humanidad, en diferentes siglos y épocas, regiones, sitios, culturas distintos y distantes, todo tipo de personas que ni siquiera han podido tener contacto unas con otras, coinciden en un hecho. ¿En qué hecho? Todos coinciden en el hecho de que hay un ser supremo, sí, un ser todopoderoso, creador de todas las cosas. Y es muy curioso que cuando hablan de los atributos y cualidades de este ser supremo, todos, repito, todos coinciden básicamente en lo mismo. ¿Y de qué hablan? Hablan de un ser supremo, todopoderoso, creador de todas las cosas, un Dios de amor, lleno de bondad y de misericordia, infinitamente sabio, justo, lleno de poder, lleno de fuerza, de energía, etc. Todos hablan de lo mismo, todos coinciden en lo mismo. Incluso cuando hablan de las justas normas o leyes divinas de este ser supremo, todos están prácticamente de acuerdo en todo. Entonces la pregunta es, amigo, todos estos millones y millones de personas de todos los tiempos, incluso de los tiempos actuales, ¿están todos locos o están hablando de algo? Sí, la pregunta es clara. ¿Estamos todos locos o estamos hablando de algo? Todas estas personas que hablamos de este ser supremo. Sí, estamos hablando de algo más. Sí, Dios es un ser supremo. Y como ser supremo, Él vive en un plano muy, muy superior a nosotros, los humanos. Se dice que Dios vive en el plano de las puras ideas. A Dios se le conoce a través del plano de las puras y de las buenas ideas. Así también se puede decir que se puede conocer a Dios, pues, a través del plano de las puras ideas. Por eso en la Biblia y en otros libros sagrados se nos exhorta tanto a ser personas puras y a ser personas santas. Por ejemplo, leemos lo que dice Primera de Juan 3, del 2 al 3, que dice: amados, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sí sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo, así como ese es puro. Y en Hebreos 12:14 dice: sigan tras la paz con todos y la santificación sin la cual nadie verá al Señor. Por eso podemos decir que podemos estar tocando, que podemos estar rozando a Dios o la pura idea de Dios a través de nuestros frutos, a través de nuestros actos, a través de nuestras obras. Sí, a Dios se le puede glorificar a través de un buen trabajo, por ejemplo, un trabajo bien hecho. A veces vemos un cuadro, una obra de arte, que está tan bien hecha, tan perfecta, que uno puede decir que toca la pura idea de Dios. Puede ser a través de la música, aquella canción que roza la pura idea, que nos pone los pelos de punta, que da ahí en esa esencia, en esa idea. Y en fin, a través de todo aquello bien hecho, en cualquier tipo de actividad que hagamos, se puede decir que roza a Dios. Por eso también alabamos la obra de cualquiera que en su actividad o trabajo se ha hecho un virtuoso, bien sea como un guitarrista, o bien sea un tenista, o bien sea un bailarín, o un mecánico, o un albañil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque seguramente estas personas se han dedicado, se han entrenado, y seguramente pues hasta rutinariamente han estado practicando y practicando constantemente. Por eso también se dice en los libros sagrados y en la Biblia que a través de ser practicantes, de practicar, de ser practicantes, llegamos a ser como esos virtuosos, y se nos dice que hagamos todas las cosas para la gloria de Dios. Todas las cosas que las hagamos para la gloria de Dios. Otra forma de decirlo es que todos tus actos serán consagrados. Todos tus actos serán consagrados, dedicados a Dios, hechos para Dios, realizados como para la gloria de Él. La pregunta es: ¿es usted una persona consagrada a Dios? ¿Es usted una persona consagrada, completamente dedicada a su amoroso Padre Celestial? ¿Le gustaría conocer personalmente a su Creador? ¿Le gustaría encontrar la motivación correcta para hacerlo? Pues así es, le exhortamos a que siga con atención este interesante estudio y le ayudaremos a conseguirlo. Por supuesto, otra manera de acercarnos y de conocer a Dios es a través de la creación misma, de la propia creación. En Romanos 1, del 19 al 20, leemos: lo que puede conocerse acerca de Dios está entre ellos manifiesto, porque las cualidades invisibles de Él se ven claramente desde la creación del mundo en adelante, porque se perciben por medio de las cosas hechas hasta su poder sempiterno y divinidad, de modo que son inexcusables. Repito, hermanos, una de las principales y más importantes creaciones del Padre amoroso, del Dios del cielo, Yahvé, somos nosotros mismos, los seres humanos, nosotros mismos. Y por eso otra forma de conocer a Dios es a través de nosotros mismos. Ya en Génesis leemos en el 26-27, y Dios pasó a decir: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Y Dios pasó a crear al hombre a su imagen. A la imagen de Dios la creó. Macho y hembra los creó. Además los bendijo Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es muy importante, repito, muy importante, porque yo le di mucha importancia, tener siempre muy presente que el ser humano es esencialmente, un ser espiritual, creado a la imagen y semejanza de aquel que lo creó, o sea, de Dios, con la eternidad en mira incluso. No olvidemos que Dios es un espíritu, un ser espiritual, y el ser humano esencialmente es un ser espiritual, igual que su creador. En Salmos 82, 6, Yahvé nos dice: yo mismo he dicho, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo. Sí, esa es nuestra verdadera identidad, ese es nuestro verdadero yo, Y entonces, claro, la pregunta surge: si ese es nuestro verdadero yo, ¿por qué no disfrutamos ahora de la plenitud y de la gloria de Dios? ¿Por qué no estamos siempre en éxtasis y felices, llenos de energía y de poder y todo eso, ¿no? Pues ya lo sabemos, ¿verdad? Es muy sencillo. No podemos disfrutar de esa plenitud de Dios por causa del pecado. Sencillamente por causa del pecado. Todo empezó con el pecado original, ¿os acordáis? Por eso en Romanos 3 ya leemos: porque todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. Y en Salmos 51:5 también se nos dice: con error fui dado a luz, con dolores de parto, y en pecado me concibió mi madre. Mira, te has deleitado en la veracidad misma, en lo interior, en el yo secreto, quieres hacerme conocer sabiduría pura. Esencialmente, ahí en ese yo secreto, quieres hacerme conocer sabiduría pura. Sin embargo, nuestro amoroso Padre Celestial quiere y ha puesto todos los medios para que nosotros podamos volver a alcanzar por completo la plenitud de la gloria de Dios. Quiere que recuperemos esa plenitud de la gloria de Dios. Y Él ha puesto todo lo posible a nuestro alcance para que lo podamos conseguir. Eso es lo que Él quiere, que volvamos a recuperar lo que Él, como Él nos había creado. Sí, esa gloriosa libertad y plenitud de los hijos de Dios. Y Él va a realizar esto. Él lo va a realizar. Por eso Él envió a su amado Hijo Jesucristo, para poder realizar eso. Lo va a hacer mediante su Hijo Jesucristo. Como lo podemos leer en 1 de Pedro 5:10, que dice que Cristo completará nuestra obra hasta llevarnos a la plenitud de Dios, a la plenitud de Cristo. Sí, y solo nuestro Creador y su Hijo Jesucristo nos pueden ayudar a conseguir esto. Él es el que nos diseñó, y por eso nunca debemos de olvidar lo que dice en Salmos 103, que dice ahí: dice, sepan que Yahvé es Dios, Él es el que nos ha hecho, y no nosotros mismos. Nosotros somos su pueblo, las ovejas de su apacentamiento. En Hechos 17, 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo como es este Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos de manos, ni es atendido por manos humanas como si necesitase algo, porque él mismo da a toda persona vida y aliento y todas las cosas, e hizo de un solo hombre toda nación de hombres para que moren sobre la entera superficie de la tierra, y ha decretado los tiempos señalados y los límites fijos de la morada de los hombres, para que busquen a Dios, por si buscan a tientas y verdaderamente lo hallan, aunque de hecho no está muy lejos de cada uno de nosotros, porque por él tenemos vida y nos movemos, existimos, aun como ciertos poetas de entre ustedes han dicho, porque también somos linaje de él. Sí, amigo, como podemos ver, Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, pues a través de las infinitas formas visibles e invisibles de su impresionante creación, podemos conocer sus maravillosas y magníficas cualidades, hasta su poder sempiterno y divinidad. Además, de hecho, no está muy lejos de cada uno de nosotros, puesto que en Él nos ama profundamente. Él nos ama, ¿y cómo nos ama? Pues muy sencillo, pues como puede amar un padre a un hijo. Él es nuestro dador de vida, y gracias a Él nos movemos y existimos. Él nos ama. En Mateo 5:45 nos muestra cuánto nos ama cuando nos dice que Dios hace salir su sol sobre inicuos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Reconocemos nosotros el amor de nuestro maravilloso Padre Celestial, que hace salir su sol sobre nosotros, que hace salir la plenitud de su gran amor para que llene por completo nuestra vida? ¿Lo apreciamos? ¿Lo agradecemos de verdad? En Hechos 14, 15 al 17 se dice: el Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, verdaderamente no se dejó a sí mismo sin testimonio. Pues hizo el bien dándoles lluvias desde el cielo y épocas fructíferas, llenando por completo sus corazones de alimento y de alegría. Agradecemos, apreciamos todo lo que nuestro Padre Celestial hace por nosotros y hace incluso aún por los más inicuos. En Salmos 36, del 5 al 10, leemos una alabanza y una acción de gracias que dice así: oh Yahvé, tu bondad amorosa está en los cielos, tu fidelidad llega hasta las nubes, tu justicia es como montañas de Dios, tu decisión judicial es una vasta profundidad acuosa. A hombre y a bestia salvas, oh Yahvé. ¿Cuán preciosa es tu bondad amorosa, oh Dios? Y en la sombra de tus alas, los hijos de los hombres mismos se refugian. Beben hasta saciarse de la grosura de tu casa. Y del torrente de tus placeres, les haces beber. Porque contigo está la fuente de la vida, y por luz de ti podemos ver luz. Continúa tu bondad amorosa a los que te conocen. Podríamos decir también a los que lo reconocen, se lo atribuyen a Dios y no a otras cosas. Y tu justicia a los rectos de corazón. Sí, hermanos, Dios nunca se dejó a sí mismo sin testimonio. La pregunta es: ¿reconocemos nosotros las cosas tan maravillosas que Dios hace por y para nosotros? ¿Realmente las apreciamos? ¿Las agradecemos? Verdaderamente, para realmente conocer a Dios, primero hay que reconocer que, y es justo y necesario que así lo hagamos, Y hay que agradecer lo que Dios hace por nosotros. Pues Él es la fuente de la vida. Él es la fuente de la vida. Es la fuente de nuestra vida. Y consciente o inconscientemente lo estamos buscando a Él constantemente. Es un proceso inevitable. Consciente o inconscientemente estamos en busca de esa fuente de la vida maravillosa. Porque eso es lo que nos hace sentir bien. Eso es lo bueno, lo bien. Lo bueno, ¿os acordáis del plano de las puras ideas? Lo bueno, lo bien, aquello que percibimos, que visualizamos y estamos detrás de ello, en busca de ellos. Consciente o inconscientemente. ¿Y eso qué es lo que nos hace? Nos hace sentir tan bien, ¿verdad? Nos hace sentir tan bien. Es así, porque Dios está siempre haciendo así. Vamos a leer otra vez lo que dice en Salmos 36, del 7 al 9. Allí, ¿no? Como dice, ¿cuán preciosa es tu bondad amorosa, oh Dios? Y en la sombra de tus alas, los hijos de los hombres mismos se refugian. Los hijos de los hombres mismos se refugian. Beben hasta saciarse de la grosura de tu casa. Y del torrente de tus placeres les haces beber. Porque contigo está la fuente de la vida. Y por luz de ti podemos ver luz. Esto es un proceso inevitable. La pena es que muchas personas no quieren reconocer ni atribuir a Dios estas maravillosas y estas gloriosas cosas. No le quieren dar la gloria a Dios. Como dicen, han amado la creación más bien que al Creador, que al que ha creado. Sí, amigo, hasta las personas más malas e inicuas, Dios se interesa por ellas también. Dios se interesa también hasta por las personas más malas y más inicuas. Como decía un texto que yo leo muchas veces en Romanos 2:4, que dice: o desprecias las riquezas de su bondad, longanimidad y gran paciencia, porque ignoras que la cualidad bondadosa de Dios está tratando de conducirte al arrepentimiento. ¿Eh? Sí, pero puede que alguien pregunte, ¿pero cómo Dios a personas tan inicuas les puede mostrar tan gran amor? ¿Le puede mostrar su grandeza de espíritu? Su gran bondad y misericordia, etcétera. Porque lo está diciendo, él muestra su gran bondad, grandeza de espíritu. ¿Eh? ¿Por qué? Pues es muy sencillo. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Esa es la cosa. Dios nos ama, Dios quiere, nos quiere como sus criaturas. Es nuestro Padre celestial y nos ama profundamente como puede amar un padre a un hijo. Y Él se interesa por nosotros. Nos quiere muchísimo, quiere lo mejor para nosotros. ¿Cuántas veces hemos leído Juan 3:16? Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que tenga vida eterna. Y en Juan, 1 de Juan 4:8, ¿qué dice? Dice que Dios es amor. Dios es amor. Un árbol no es de madera, un árbol es madera. Dios es amor, no es de amor, Él es amor. Es Él así. Sí, y Él realmente nos ama, se interesa en nosotros. Él siempre nos ha amado, siempre nos ha amado. Cuando sale el sol en su plenitud, sale con su calor, su energía, su luz. Dios es igual, es como el sol para con nosotros. Lo reconocemos, lo apreciamos nosotros eso. Él siempre nos ha querido, siempre nos amó. Como dice la Biblia, Él nos amó primero, a nosotros. Por eso a nosotros, los cristianos, nos parece tan lógico y tan natural el amarlo a Él también. Y por eso queremos adorarlo, glorificar a ese Dios, porque reconocemos que Él es la fuente de ese amor, de esa vida que Él nos da. Porque sabemos muy bien que Él nos quiere. Sabemos eso, sabemos que Él nos quiere, que Él nos ama y que Él quiere lo mejor. Lo mejor de lo mejor para nosotros. Lo mejor de lo mejor. De hecho, en su sabiduría sí lo expresa también. Como dice en Proverbios 8:23, hablando acerca de la sabiduría de Dios, dice: entonces llegué a estar a su lado como obrero maestro. Llegué a estar a su lado como obrero maestro. Y llegué a ser aquello con quien estuvo especialmente encariñado día a día. Y estuve alegre delante de Él todo el tiempo, pues estuve alegre por el terreno productivo de su tierra, y las cosas que fueron el objeto de mi cariño estuvieron con los hijos de los hombres. Las cosas que fueron objeto de mi cariño, ¿para quién fueron? Para los hijos de los hombres. ¿Cuánto vemos esto en todas las creaciones? Cuando tu hijo está corriendo alrededor tuyo, incluso con los animalitos, o sea, ¿cuántas cosas vemos el cariño de Dios que nos puso para los hijos de los hombres, para que disfrutemos de, de lo bonito de la vida, de las cosas bonitas que hay en la vida? Por eso dice: y ahora, hijos, escúchenme. Sí, felices son los que guardan mis caminos mismos. En Hechos 2.28 dice: me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría con tu rostro. Y en 1 Timoteo 2, 3 y 4 que dice: que esto es excelente y acepto a la vista de nuestro Salvador, Dios, cuya voluntad es que hombres de toda clase se salven y lleguen a un conocimiento exacto de la verdad. Sí, bien, qué maravilloso. Pues yo no sabía que tuviese un Padre Celestial tan amoroso, que me amase, que me quisiera tanto, y que tuviese un propósito tan bueno, tan maravilloso para conmigo, que estuviera haciendo tantas cosas buenas para mí. A que sí, que ahora, por favor, solo quiero corresponderle, solo quiero saber qué tengo que hacer para corresponder a su amor, para agradarle, para agradecerle todo lo que él está haciendo, todo lo que él hace por mí. Pues muy bien, muy bien. Esa precisamente es la posición más correcta, la posición más justa y necesaria que usted, que nosotros, puede tener y que para la, con la vida. Y debemos de tener la completa seguridad que esta decisión tan sabia será tan bendecida, será tan recompensada por el Padre Celestial, que jamás, jamás nos arrepentiremos de tomar ese camino, jamás. En primer lugar, tenemos que reconocer en nuestro corazón todas las cosas tan maravillosas que Dios hace por nosotros y está profundamente agradecido por todo ello. De hecho, gracias a Él estamos vivos, podemos mover los dedos de nuestra mano, nos movemos, existimos, y gracias a eso podemos disfrutar de infinidad de cosas tan maravillosas que ni siquiera los ángeles de Dios que están con Él en los cielos pueden disfrutar. Como el amor me refiero a enamorarse, el sexo, disfrutamos del sexo, de hecho, de poder participar con Dios mismo, podemos participar con Dios mismo en el acto de la creación, al poder procrear, al poder, por ejemplo, tener hijos, poder procrear. Esto no podría ser posible si no fuese gracias a Dios. Podemos participar con Dios en el hecho de procrear, por ejemplo, teniendo hijos, qué cosa, ¿eh? También podemos disfrutar de infinidad de emociones agradables, como el amor, la amistad, el cariño, la bondad, la gracia, la tranquilidad, la alegría, el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría, el gozo, la paz, la armonía, la confianza, la seguridad, el logro, el sentido del logro, la esperanza, la libertad, etcétera, etcétera. También podemos disfrutar a plenitud de infinitos placeres, como un placer sencillo, como puede ser el placer de comer, de poder comer disfrutando de infinidad de sabores. Podemos disfrutar comiendo de infinidad de sabores. Asimismo, podemos disfrutar de infinidad de colores. Podemos ver con infinidad de colores paisajes hermosos. Y también disfrutar de multitud de olores. También de una infinidad de actividades, como puede ser correr, saltar, oír, ver, bañarse, jugar con tus amigos, jugar con tu mujer, o con tus hijos, o con tu animalito favorito, como pudiera ser, por ejemplo, un elefantito, etcétera. Podemos disfrutar del cine, de la música, el teatro, el arte, y todo esto, y mucho, muchísimo más, no tiene por qué estar limitado, no tiene por qué estar limitado a 70, 80 años de vida. Todo esto no tiene por qué estar limitado a 70, 80 años de vida. Porque Yahvé Dios promete a las personas que le aman, que lo reconocen, que le agradecen, que le obedecen, que les promete la vida eterna. La vida eterna, la vida no se acaba con la muerte. El hombre puede disfrutar, el hombre que ama a Dios, de la vida eterna, la vida sin fin, en la cual podemos disfrutar a plenitud de la vida bajo el glorioso reino de Dios. Sí, siempre estemos regocijados, siempre debemos estar regocijados, gozosos, contentos, con la maravillosa esperanza y la seguridad de la esperanza de la vida eterna, de la vida eterna. Esa vida eterna que Dios nos da, realmente podemos disfrutar a plenitud de cosas tan maravillosas como la gloriosa presencia y la bendición de Dios. La gloriosa presencia y la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo estará con nosotros. Y nosotros podremos conocer a plenitud a nuestro amoroso Padre Celestial y podremos disfrutar por completo de las gloriosas riquezas y bendiciones de Él. Podemos gozar de Dios mismo, de Dios mismo. Qué cosa tan, de esa plenitud de la gloria de Dios bajo su reino, qué cosa tan maravillosa debe de ser eso. Tiene que ser algo, nosotros no lo podemos imaginar ahora. Por eso nosotros tenemos que creer. Tenemos que creer siempre en Dios, en sus bendiciones, para tomar esa sabia decisión y saber que Dios va a recompensar ricamente. Tenemos que tener fe, tenemos que creer que toda esta maravilla que vivimos ahora no es nada lo que vivimos ahora con respecto a lo que Dios nos va a dar. En Hebreos 1:9 leemos: amaste la justicia, odiaste el desafuero. Por eso Dios, tu Dios, te ungió con aceite de alborozo más que a tus socios. Y en Hebreos 11:6 dice: además, sin fe es imposible de serle de buen agrado, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él llega a ser remunerador de los que le buscan solícitamente. Sí, Él nos recompensará, Él nos premiará ricamente, de tal manera que es imposible que ahora ni siquiera nos hagamos una idea. Sí, pero preguntamos, amigos, ¿qué tenemos que hacer para conocerle? Pues bien, ya ve Dios, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, Él mismo nos lo dice. Está todo claramente explicado, escrito en su palabra, la Santa Biblia, que por cierto es uno de los regalos, uno de los tesoros más valiosos y maravillosos que Dios ha dado y que Dios nos ha regalado a nosotros, a la humanidad. Y en ella podemos leer en la Santa Biblia. Ya en Isaías 48, 17 y 18 dice: esto es lo que ha dicho Yahvé, tu recomprador, el Santo de Israel. Yo, Yahvé, soy tu Dios, aquel que te enseña, para que te beneficies a ti mismo, aquel que te hace pisar en el camino en que debes andar, o si realmente prestaras atención a mis mandamientos, entonces tu paz llegaría a ser justamente como un río, y tu justicia como las olas del mar. Acércanse a mí y oigan esto, y Yahvé les dará a ustedes pan en la forma de angustia y agua en la forma de opresión. No obstante, tu magnífico instructor ya no se esconderá de ti. Y tus ojos tienen que llegar a ser ojos que vean a tu magnífico instructor. Y tus propios oídos oirán una palabra detrás de ti que diga: este es el camino, anden en él, en caso de que ustedes se fueran a la derecha o en caso de que ustedes se fueran a la izquierda. Esto lo leemos en Isaías 30, del 20 al 21. Sí, hermanos y amigos, este es el primer paso. Nosotros debemos de ser instruidos, enseñados. Nosotros debemos de ser educados, disciplinados. Una palabra que utilizo yo mucho es acostumbrados. Nos debemos de ser acostumbrados como hombres de Dios. Como hombres de Dios. Es más, tenemos que ser alimentados por la palabra de Dios, la Santa Biblia, que es lo mismo que decir que tenemos que ser alimentados espiritualmente por el único Dios verdadero, Yahvé, Dios. Esto es lo que es. ¿Os acordáis lo que decíamos al principio, no? Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por eso es muy importante que reconozcamos que nosotros, los humanos, somos seres espirituales, esencialmente. Y no solamente de carne y hueso, no solamente de carne y hueso. Somos esencialmente seres espirituales, hechos a la imagen y semejanza de Dios. Que esto es mucho más importante. Por eso Jesucristo en Mateo 5:3 dice: felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual, puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos. ¿Estamos nosotros conscientes de que esencialmente somos seres espirituales? ¿Estamos conscientes de nuestra necesidad espiritual? ¿Qué podemos hacer? Pues bien, para explicarlo de una manera fácil y sencilla de entender, es como si tuviéramos a un niño pequeño, al cual tuviéramos que cuidar, que enseñar, que educar, que alimentar. Sí, lo tenemos que alimentar. Eso es lo primero y lo principal. Si no lo alimentamos, ¿qué pasa? Si no lo alimentamos, el niño se nos muere y entonces ya no podemos hacer nada más. Por eso lo primero hay que alimentarlo. Y por eso Jesús dijo: está escrito, no solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, sino de toda expresión que sale de la boca de Yahvé, como dice en Mateo 4:4. Sí, Jesús dijo claramente que no solo de pan vive el hombre, sino de toda expresión que sale de la boca de Yahvé, del Todopoderoso, de nuestro Creador. En Juan 6:63, Jesucristo, de una manera enfática y sarcástica, dice: el espíritu es lo que es dador de vida. El espíritu es lo que es dador de vida. La carne no sirve para nada. Los dichos que yo les he hablado, los dichos que yo les he hablado, son espíritu y son vida. Así que si sentimos la necesidad de alimentar nuestro cuerpo carnal, con mucho más motivo, con mucha más razón, es mucho más importante alimentarnos espiritualmente. ¿Y cómo podemos alimentarnos espiritualmente? Pues a través de la palabra de Dios. Y de esas palabras que Jesús dijo, como dijo Jesucristo, las palabras son espíritu y son vida. Esa es la palabra que encontramos en la Biblia, la palabra de Cristo que podemos leer en la Biblia. En primera Tesalonicenses 2:13 leemos: realmente por eso nosotros también incesantemente damos gracias a Dios, porque cuando ustedes recibieron la palabra de Dios, que oyeron de parte de nosotros, la aceptaron, no como palabra de hombres, sino como lo que verdaderamente es, como palabra de Dios, la cual también está obrando en ustedes los creyentes. Sí, hermanos, la palabra de Dios está viva, está obrando para un gran beneficio en ustedes, los creyentes. Por eso en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios está viva y ejerce poder. Sí, está viva, ejerce poder. Obra a favor de nosotros, obra a favor de usted. ¿Y por qué? Porque detrás de la Santa Biblia, ¿quién está? ¿Quién está detrás de la Santa Biblia? Está el Creador mismo, está Dios mismo. Él nos contempla en todo instante y ve. ¿A quién ve? A las personas que realmente le buscan y se interesan en Él y en su palabra. Y cuando ve a esas personas que se interesan en Él y en su palabra, ¿qué es que pasa? Pues entonces es cuando Él puede obrar de manera magistral a favor de esas personas. Él puede obrar de manera magistral a favor de esas personas que se interesan en Él y en su palabra, porque Él nos ve. Por eso es muy importante que desarrollemos el anhelo, el interés por querer conocer, leer y alimentarnos de la palabra de Dios. En primera de Pedro 2 se nos dice, se nos exhorta, como criaturas recién nacidas, desarrollen el anhelo por la leche no adulterada que pertenece a la palabra, para que mediante ella crezcamos a la salvación. Desarrollamos el interés, el anhelo por esa palabra de Dios para crecer a la salvación. Segunda de Pedro 1, 16 al 21 leemos: No fue siguiendo cuentos falsos artificiosamente tramados, como les hicimos saber el poder de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, sino por haber llegado a ser testigos oculares de su magnificencia, porque recibió de Dios el Padre gloria y honra cuando palabras como estas le fueron dirigidas por la magnífica gloria. Este es mi Hijo, mi amado, a quien yo mismo he aprobado. Y estas palabras las oímos dirigidas desde el cielo, mientras estábamos con Él, en la santa montaña. Por lo tanto, tenemos la palabra profética hecha más segura. Y ustedes hacen bien en prestarle atención como una lámpara que resplandece en un lugar oscuro hasta que amanezca el día y el lucero se levante en sus corazones. Porque ustedes saben esto primero, que ninguna profecía de la Escritura proviene de interpretación privada alguna, porque la profecía no fue traída en ningún tiempo por la voluntad del hombre, sino que hombres hablaron de parte de Dios al ser llevados por el Espíritu Santo. En Romanos 15:4 leemos: porque todas las cosas que fueron escritas en tiempo pasado fueron escritas para nuestra instrucción, para que mediante nuestro aguante y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Sí, debemos de querer, conocer, aprender, alimentarnos de la palabra de Dios. Jesús sabía muy bien lo importante que era eso y lo mucho que le importaba eso a su Padre Celestial. Y a Él le interesa mucho que nosotros también tengamos esa misma actitud mental que tenía Jesucristo y otros fieles siervos de Dios, claro. No olvidemos que Jesús a los 12 añitos ya asombraba a los sabios y a los sacerdotes en el templo con la sabiduría y el conocimiento que él tenía de la palabra de Dios. En Lucas 2:24 leemos que todos los maestros que le escuchaban se quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas por el conocimiento que él tenía de la Biblia. Si Jesucristo amaba y valoraba muchísimo a la Biblia como la palabra de Dios, de hecho Él la apreciaba tanto que la conocía por completo, como suele decir, de pie a pa o de pe a pa, de cabo a rabo, también se puede decir, o sea, la conocía por completo la palabra de Dios. En Lucas 24, 25 al 27 leemos: de modo que Él les dijo, oh insensatos y lentos de corazón, para creer en todas las cosas que hablaron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo sufriera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretó cosas referentes a Él en todas las Escrituras. En consecuencia, los discípulos se decían el uno al otro: ¿no nos ardía el corazón cuando nos venía hablándonos por el camino y cuando nos estaba abriendo por completo las Escrituras? Sí, amados. Jesucristo sabía muy bien que la Biblia no era un libro cualquiera. Él sabía muy bien que la Santa Biblia era nada más y nada menos que la palabra de Dios escrita a los humanos. Era nada más y nada menos que la palabra de Creador de todo el universo. Hablamos del Creador de todo el universo. Y nos estamos preguntando durante toda esta charla, ¿quién y cómo será ese ser glorioso? ¿Nos gustaría llegar a conocerle realmente? Pues entonces debemos de imitar a este maravilloso maestro que Él nos envió, a nuestro Señor Jesucristo, quien conocía completamente las Escrituras. En Lucas 24:14 leemos: enseguida les dijo, estas son mis palabras que les hablé mientras todavía estaba con ustedes, que todas las cosas escritas en la ley de Moisés, y los profetas y en los salmos acerca de mí tenían que cumplirse. Entonces Jesús les abrió la mente por completo para que captaran el significado de las Escrituras, para que captaran el significado de las Escrituras, y les dijo de esta manera: está escrito, una palabra común de Jesucristo, está escrito que el Cristo sufriría y se levantaría de entre los muertos al tercer día, y sobre la base de su nombre se predicaría arrepentimiento para perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes han de ser testigos de estas cosas. Y miren, envío sobre ustedes lo que está permitido por mi Padre. Sí, qué hermoso pasaje, amados. Jesús, el Dios hombre, el verdadero camino que nos conduce a Dios, ese Dios hombre, hombre Dios, aquí nos enseña lo mucho que ama la palabra de su Padre, el Todopoderoso Yahvé. Y cómo conocía muy bien toda su palabra, la Santa Biblia, la conocía muy bien, la palabra de Dios, la Santa Biblia. ¿Acaso no despierta esto en nosotros un interés semejante al de él? Pues ojalá así sea, amados. Pero quizás alguien diga: yo llevo ya muchos años en la verdad, llevo muchos años leyendo la palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué pues? Pues bueno, si eso es así, entonces seguramente podrás contar por experiencia las grandes y muchísimas bendiciones que has recibido por ello, los muchos beneficios, y también la cantidad de cosas malas que te has librado o que has sido protegido, ¿verdad? No obstante, debemos de seguir estudiando. Eso es lo que desea nuestro Padre Celestial, ya ve. Notemos el caso que le ocurrió a Josué, hijo de Nun. Josué era un hombre que había andado nada más y nada menos que 40 años con Moisés, el ungido de Yahvé. No olvidemos que Moisés hablaba cara a cara con Yahvé, Dios. Por lo tanto, el conocimiento y la sabiduría que tenía este hombre era impresionante. Y Josué estuvo con él 40 años, con este hombre. Por otra parte, Josué vio la gloria de Yahvé, Dios, en muchas ocasiones. De hecho, él vio las 10 plagas que Dios mandó a Egipto y cómo Yahvé Dios abrió el Mar Rojo delante de ellos y destruyó al ejército enemigo. Él veía cómo Dios guiaba al pueblo de Israel con la columna de nube de día y con la columna de fuego de noche, y cómo la gloria de Yahvé se posaba en el campamento de Israel y en la tienda de reunión. También vio la manifestación de la gloria del Todopoderoso en la montaña de Horeb. ¿Os recordáis, no? Que temblaba todo el mundo. Cuando vieron la gloria de Dios, se quedó todo el mundo temblando de lo maravilloso, lo majestuoso que fue eso. Etcétera, etcétera. O sea, que vio muchas manifestaciones, muchas evidencias de Dios, Josué. Seguro que con toda la experiencia que tenía de tantos años, debía de estar verdaderamente preparado ese hombre. De hecho, así era, pues cuando Moisés murió, Yahvé decidió nombrarle a él su sucesor y gobernante sobre todo su pueblo. ¿Y qué fue una de las primeras cosas que Dios le dijo a Josué? ¿Qué fue una de las primeras cosas que Dios le dijo a Josué? Pues bien, leámoslo. Lo vamos a leer en Josué capítulo 1, 7. Y Dios le dice: solo sé animoso y muy fuerte, para que cuides de hacer toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella a la derecha ni a la izquierda, para que actúes sabiamente a donde quiera que vayas. Y dice: y este libro de la ley, y este libro de la ley, no debe apartarse de tu boca, y día y noche tienes que leer en él, en voz baja, a fin de que cuides de hacer todo lo que está escrito en él. Porque entonces tendrás éxito en tu camino y entonces actuarás sabiamente. ¿No te he dado orden yo? Sé animoso y fuerte. No sufras sobresalto ni te aterrorices, porque Yahvé, tu Dios, está contigo a donde quiera que vayas. Notamos ahora lo que quiere Yahvé, nuestro Padre Celestial, para nosotros, mis amados hermanos. ¿Y qué dice? ¿Qué dice entonces a los que tienen esa actitud mental y hacen lo como Dios les dice? Dice, entonces tendrás éxito en tu camino. Entonces tendrás éxito en tu camino. Entonces actuarás sabiamente. Por eso otro rey, el salmista, escribió, un rey ungido también, ¿eh? En Salmos 1, del 1 al 3, dice, feliz es el hombre que no ha andado en el consejo de los inicuos, y en el camino de los pecadores no se ha parado, y en el asiento de los burladores no se ha sentado. Antes bien su deleite, su gozo, su regocijo, su pasárselo bien, su deleite, está en la ley de Yahvé, y día y noche lee en su ley en voz baja. Ciertamente llegará a ser como un árbol plantado al lado de corrientes de agua, que da su propio fruto en su estación, y cuyo follaje no se marchita, y todo lo que haga tendrá éxito. Sí, tendrá la bendición de Yahvé Dios. Por eso tendrá éxito, porque tendrá la bendición de Yahvé Dios, porque Dios es el que dice, hacer así, haces así, yo te bendigo, tienes éxito. Notamos aquí de nuevo la actitud del salmista, un rey ungido por Yahvé. ¿Qué dice de nuevo a los que tienen esa actitud? Dice de nuevo que todo lo que hagan tendrá éxito. Sí, hermanos, tendrá éxito en todo aspecto de la vida, en todo. ¿Y por qué? Porque Yahvé fue el que ha mandado estas cosas. Y él contempla desde el cielo con sus ojos radiantes. Está contemplando con sus ojos radiantes desde el cielo a los hijos de los hombres. Y él ha prometido bendiciones, beneficios inescrutables. Bendiciones y beneficios inescrutables y éxito a las personas que lo aman, que lo aman, que aman su palabra y que le obedecen a él. Sí, amados hermanos, la lectura concienzuda de la palabra de Dios, la Biblia, no solo reporta innumerables beneficios, sino que además nos puede llevar al mismísimo conocimiento de Dios. Leamos lo que dice Proverbios 1, del 1 al 7, dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, el rey de Israel, para conocer uno sabiduría, disciplina, para discernir los dichos del entendimiento, para recibir la disciplina que da perspicacia, justicia, juicio, rectitud, para dar sagacidad a los inexpertos, conocimiento, capacidad de pensar al joven. El sabio escucha y absorbe más instrucción. El entendido es el que adquiere dirección diestra. Para entender el proverbio, el dicho difícil de entender, y las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor de Yahvé es el principio del conocimiento. La sabiduría y la disciplina son lo que han despreciado los que simplemente son tontos. Y en Proverbios 2 leemos, hijo mío, si recibes mis dichos y atesoras contigo mis propios mandamientos, de modo que con tu oído prestes atención a la sabiduría, para que inclines tu corazón al discernimiento, si además clamas por el entendimiento mismo y das tu voz al discernimiento mismo, si sigues buscando esto como a plata y como a tesoros escondidos, sigues en busca de ello, en tal caso entenderás el temor de Yahvé. Y hallarás el mismísimo conocimiento de Dios. Porque Yahvé mismo da sabiduría. Y procedente de su boca hay conocimiento y discernimiento. Para los rectos atesorará sabiduría práctica. Para los que andan en integridad, él es un escudo. Mediante la observancia de las sendas del juicio, él guarda el mismísimo camino de los que le son leales. En tal caso entenderás justicia, juicio, rectitud, el derrotero entero de lo que es bueno. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y el conocimiento mismo sea agradable a tu alma, la capacidad de pensar misma te vigilará y el discernimiento mismo te salvaguardará. El propósito es que andes en el camino de los buenos y que guardes la senda de los justos. Porque los rectos son los que residirán en la tierra y los exentos de culpa son los que quedarán en ella. En cuanto a los inicuos, serán cortados de la mismísima tierra, y en cuanto a los traicioneros, serán arrancados de ella. Sí, mi querido amigo, cuánto se nos exhorta a que queramos saber, a que queramos aprender de Dios y de su palabra. Cuántas cosas importantísimas aprendemos con tan solo una pequeña lectura bíblica, ¿verdad? ¿Y habéis notado al final lo que dice? Pues dice nada más y nada menos que en ello puede estar envuelta nuestra misma vida, nuestra misma vida. Nuestra propia vida eterna puede estar envuelta en esto. Sí, a través de la lectura bíblica podemos hallar el mismísimo conocimiento de Dios, el cual consciente o inconscientemente nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra conciencia busca incesantemente. Nos ayudamos a nosotros mismos, a ese niño pequeño del cual hablábamos antes, a ese verdadero yo, a lograr ese espíritu, esa conciencia, ese ser divino, a hallar a su verdadero creador y Padre Celestial, al cual tanto buscan incesantemente, a esa fuente de vida. Sí, y nunca olvidemos que para conseguir esto y así conocer bien a nuestro Dios, no solo tenemos la ayuda de la Santa Biblia, sino de nuestro propio Padre amoroso, nuestro Padre amoroso Dios, Yahvé, y la ayuda de su Espíritu Santo. Dios nos puede ayudar también a través de sus propios ángeles, a través de personas fidelignas, verdaderos siervos de Dios, pero sobre todo y especialmente Dios nos ha enviado a un Salvador, que además es el Maestro de los Maestros, es el Dios Hijo, su amado Hijo Jesucristo, el Dios que vino como hombre y que vivió como hombre, ese hombre, podemos decir hombre Dios, en el cual están ocultos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría de Dios están ocultos en Cristo. En Él mora toda la plenitud de Dios, en el cual mora corporalmente toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de la cualidad divina y el del amor de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida, que nos va a elevar, nos va a restaurar a la plenitud de Dios. Por eso es muy importante que lo conozcamos, que nos familiaricemos bien con Él, que seamos muy buenos discípulos suyos, que estemos siempre dispuestos a aprender de Él, porque es lo que Él lo que quiere realmente rescatarnos, perfeccionarnos, recuperarnos a la gloria perdida, a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Él es el ayudante perfecto y nadie puede encontrar jamás un ayudante mejor ni mayor que Él. Por eso debemos de querer aprender de este gran maestro para obedecerle, para imitarle. Mirad, mis amados hermanos, muchas personas se creen que Jesús tan solo vino a darnos una serie de normas y de reglas y de mandamientos, pero en realidad Jesús no vino a eso solamente. Él en realidad lo que nos vino es a enseñarnos, nos vino a enseñar cómo funciona el hombre Dios, cómo funciona el hombre cuando vive en el Espíritu. Si nosotros viviéramos de plenitud en el Espíritu, si nosotros viviéramos en armonía completa con el Espíritu de Dios, veríamos lo que Jesucristo nos vino a decir, en realidad es cómo funciona el hombre cuando vive en el Espíritu, cuando vive en plena armonía con Dios, cuando vive en unión con Dios, cómo funciona. Funciona así, hace así, porque es como funciona. ¿Cómo será en realidad el hombre si viviera en completa armonía con el Espíritu de Dios? ¿Cómo sería ese Dios hombre, ese hombre Dios? Pero todo esto, Dios mediante, lo consideraremos en la segunda parte de este estudio, donde hablaremos más plenamente acerca de este gran maestro que Dios nos ha enviado, que es su amado Hijo Jesucristo, que será el que realmente nos va a llevar a conocer a plenitud a Dios y a vivir completamente en armonía con su Espíritu y ayudarnos, por supuesto, a recuperar la gloria perdida y la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Así que dejo aquí hasta la segunda parte esta consideración.
Le damos gracias, Padre, por este tiempo que nos ha permitido estar aquí, escuchar esta charla de parte de Envy. Gracias, Señor, porque Él ha dedicado este tiempo para compartir de lo que Él reconoce que es lo verdadero. Gracias, Señor, por el tiempo invertido en Él. Gracias porque tú, Padre, estás trabajando en su vida y en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén y amén.